Bueno, y ahora la semana que viene vamos a saludar a nuestro próximo invitado. Javier, ¿me estás escuchando? Buen día.
¿Qué tal, Mariano? Un gusto enorme hablar contigo.
Igualmente. Javier Milei, el candidato, porque hasta acá siempre que hablábamos con Javier, hablábamos con el economista. Pero bueno, ahora lo estamos llamando, te estamos llamando, Javier, en otro perfil, en otra vuelta de la historia, como candidato. Y si me permitís, me gustaría empezar preguntándote por la campaña, porque una opinión mía, ¿no?, es que vos tenés como dos perfiles muy notables, uno técnico, donde das explicaciones, donde hablas de economía, de política, y uno más, si querés, desacartonado, donde está tu carácter, tu personalidad, que ha atraído mucho a los chicos. Me parece a mí que la clase política ha tomado nota de tu crecimiento y te ha salido, entre comillas, correr por izquierda, y así como vos hacías esos videos con Boggiano, en el restaurante, es como que están compitiéndote a ver quién hace el video más bizarro. ¿Vos sentís lo mismo? ¿Te están copiando?
La verdad es que lo que hagan mis adversarios no me interesa en lo más mínimo. O sea, básicamente yo me guío de manera espontánea y por lo que me indica mi corazón.
Es cierto que estás haciendo, ¿no?, me dicen que estás haciendo campañas con muchísima gente y con pocos recursos, ¿es así?
Sí, efectivamente, si vos te fijás, la campaña nuestra está pivoteada principalmente sobre estar recorriendo la ciudad. Nosotros vamos y caminamos por la ciudad de una manera que ningún político en Argentina puede pisar la calle. O sea, nosotros de repente vamos, anunciamos un lugar y caminamos por ese lugar. Cada vez esas convocatorias las tenemos que hacer con menos tiempo de anticipación por la cantidad de gente que se congrega. Es decir, de hecho ya la de ayer, por ejemplo, tuvo que ser anunciada solo 3 horas antes, a un horario muy incómodo, como son las 4 de la tarde. Y aún así sigue siendo grandes convocatorias, así es que estamos muy contentos y con muchas esperanzas, porque mañana domingo a las 18 horas hacemos el cierre de campaña PASO en lo que es el Parque Lezama, en el anfiteatro del Parque Lezama. Y bueno, y esperemos que muchos defensores de la libertad nos acompañen en ese acto de cierre.
Bueno, me llama la atención esto de que la estás haciendo, digamos, austera y con pocos recursos, porque si yo miro, por ejemplo, los clips de la izquierda, me entero de que está financiado por el capitalismo internacional.
Sí, la verdad es que eso está basado en un informe que hizo una persona hace un tiempo y verdaderamente es desopilante cómo arman las conexiones y además demuestra que no entienden cómo funcionan básicamente el armado, digamos, de las fundaciones. En general, las fundaciones no pagan honorarios. Uh-huh. Es decir, entonces la realidad es que si a mí de repente me llama, no sé, por decir algo que mencioné en el video, la Fundación Atlas, donde yo voy y doy una conferencia, ¿sí? Y esas conferencias que yo llamo las conferencias por el bronce, no te pagan. Es más, o sea, podrías llamar a mi queridísimo amigo Martín Simonetta y preguntarle cómo es eso, y eso dejaría en claro las mentiras de la izquierda. Es decir, pero tienen una capacidad para hacer interrelaciones, o sea, tremendas, o sea, para hacer, digamos, este tipo de estupideces. Esto es como que me mereces, o sea, de repente tomes algunas de las sesiones del G20, del B20, en las que yo participaba y que me vieras, no sé, con un mandatario de un determinado país, y entonces días que entonces me financia determinado país.
Lo banca Suiza.
Claro, es un disparate, ¿me entendés?
Otra, o sea, otra, Javier, que escucho que sos el rebrote de la vieja UCD, de María Julia, de Adelina. ¿Es lo mismo lo tuyo que lo que fue la UCD en su momento?
Y yo les contestaría dentro de mi armado está la UCD, porque está dentro, digo, la UCD está dentro del espacio de la Reta.
Claro. Y cuando fue gobierno no fue tampoco por la derecha, ¿no?
Bueno, eso, digamos, en el rigor tiene que ver con un acuerdo, digamos, más que nada de afinidad ideológica en algunos puntos. O sea, ese es otro tema.
¿Para vos, Santoro y Vidal, son lo mismo o separás?
En términos conceptuales no son muy distintos. Las cosas que dicen no son muy distintos. Lo que pasa es que ahora Vidal, estando en la oposición, cambió su discurso, pero no difiere sustancialmente del de Santoro cuando está en el poder.
Y otra cuestión es el tema de qué es lo que podés llegar a hacer en el Congreso, porque supongamos que tenés este apoyo popular que se ve en tus actos y llegás a una banca. Vos sabés que el Congreso es un cuerpo colegiado donde lo que se trata de imponer es mayorías. ¿Vos harías alianza con alguien o estarías solo haciendo discursos testimoniales como hacía Carrió, por ejemplo?
Yo no voy a ceder un ápice mis valores morales. Y todos los proyectos que requieran, digamos, de mi participación, jamás voy a votar en contra de la libertad, jamás voy a votar en contra de la propiedad privada y jamás voy a votar en contra de la vida y jamás voy a subir un impuesto ni crear nuevos impuestos.
Eso quiere decir que si hay proyectos que a vos te van de acuerdo con tus valores y sean del peronismo, del macrismo, vos los apoyarías igual.
Yo voy por las ideas. Ajá. No por las personas o los espacios políticos.
Esto de que decís que no subirías ningún impuesto, vos sabés que Macri decía que los iba a bajar y cuando estuvo ahí se dio cuenta de que, cuando estuvo en la presidencia, no en el Congreso, se dio cuenta de que no se podía aparentemente controlar el llamado gasto social, en vez de bajarlo lo incrementó. Porque la calle se convulsiona, porque hay gente que está en una situación de miseria, vos lo sabés seguramente recorriendo la calle, ves que hay mucha gente que está en la miseria. ¿Cómo se hace para bancar un país con tanto gasto social? Se puede discutir el modo, pero evidentemente que la gente tiene que comer, es muy explosiva la situación, ¿no?
A ver, ya... Me parece que el modelo ese no aguanta más, porque digamos, o sea, tanto asistencialismo y tenemos 50% de pobres y tenemos más de 10% de indigentes en el país que produce alimentos para 450 millones de seres humanos. Entonces, o sea, me parece que este modelo no va más. Es decir, creer que no se va a estar peor porque se sostiene este modelo es falso, o sea, porque estamos cada vez peor. Lo primero que hay que decir es eso, porque pareciera que estábamos, no sé, digamos, en Escandinavia, por sí. Decirlo de alguna manera.
O sea, yo no creo que sea ninguna solución, pero seguramente es un paliativo, digamos, hay gente que está comiendo con eso. Si vos cortás
la pregunta es, ¿en qué momento yo dije que hay que cortar eso? Porque esa es otra de las falacias de la izquierda, que es, digamos, lo que se llama la falacia del hombre de paja. Entonces, por ejemplo, yo nunca dije que había que cortar los planes y sociales,
sí.
Que básicamente no se le sacan los planes sociales a la gente, sino que la gente los deja. Eso está explicado en varios libros míos, ¿sí?
Sí.
Donde además explico cómo es toda la secuencia de reformas de primera, segunda y tercera generación. Explico con claridad que las reformas de primera generación, los cortes que se hacen en el gasto público tienen que ver con el choreo de la política. Sin embargo, la izquierda roñosa, sí, y el resto de la corporación política repugnante, sí, dicen, ¿para qué vas? ¿Querés sacar los planes sociales? Y eso es mentira. Yo quiero cortarle los privilegios a los políticos ladrones, que son claramente los que arman estas falacias. Y cuando después, o sea, yo voy a la Villa 31 y me preguntan, y contesto lo mismo que vengo contestando hace 10 años, dice, Milei cambió el discurso. No. Yo nunca cambié el discurso, lo que pasa es que yo decía algo, vos me atacabas con una falacia del hombre de paja mintiendo, y ahora, digamos, frente al acto evidente decís que cambié. No, no es que cambié, o sea, vos en realidad mentías antes, esa es la realidad, por decirlo de alguna manera.
Hay cosas que vos decís y que también repetí hace mucho tiempo, este famoso tema de los privilegios de la clase, vos hablás de la casta política.
La casta política, pero, no, los enemigos.
Sí, pero yo no escuché, que seguramente lo habrás dicho, una propuesta, digamos, que vos estés llevando al Congreso. ¿Viste? Cuando los candidatos se venden, dicen yo voy a hacer tal cosa, tal otra. ¿Tenés algún proyecto de ley, alguna propuesta?
Claro. Varios ya he dicho que voy a presentar. Al margen de que no te voy a subir impuestos, que no te voy a, digamos, recortar libertades, y al margen que no voy a ir contra tu propiedad, con lo cual me hace...
No, eso es importante, estamos de acuerdo, pero el tema
a las basuras que están ahí, sí. En realidad, no solo eso, sino que además tengo proyectos que van contra el choreo de la política. Lo primero que hay que hacer es reformar la ley de administración financiera del Estado. Con eso vos te permite hacer cosas, por ejemplo, tales como poder renunciar a la dieta.
¿Hoy no podés, si querés hacerlo?
No podés hacerlo. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, esto, digamos, por ejemplo, es muy interesante desde el principio de revelación, porque te va a mostrar quiénes son los chorros y quiénes son los honestos. O sea, ese es el primer punto. Otro proyecto que yo, por ejemplo, estoy, que lo puedes hacer habiendo cambiado la ley de administración financiera de Estado, es, por ejemplo, eliminar la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada. ¿Para qué? Para que no afanen con la obra pública. Otra cosa en la que vos podés avanzar es directamente terminar barriendo el sistema de coparticipación federal de impuestos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cada una de estas cosas que yo propongo, ¿me comprendés? Es choreo de los políticos. Es decir, yo no voy ni contra los planes sociales, no voy contra los empleados públicos, yo estoy yendo contra los políticos. Por eso, digamos, o sea, todo el tiempo, ¿sí?, digamos, estamos siendo agredidos y somos víctimas de operaciones, de emboscadas mediáticas y cuestiones por el estilo.
Y Javier, hablando un poco de los votantes, bueno, de acuerdo a las encuestas estás adquiriendo muchos votantes jóvenes. ¿Qué opinas vos?
Uno de cada tres.
Claro, ¿vos qué opinás? ¿Es así? ¿Apuntás a ellos? Los mal llamados millennials, ¿no? Porque... Bueno, de acuerdo a los sondeos y las encuestas, bueno, estabas adquiriendo muchos.
En realidad tiene que ver con una situación, te diría, de índole natural sobre la juventud y otra más propia del caso argentino. La natural es que naturalmente el ser humano joven se rebela contra el status quo. Por lo tanto, si el status quo es de izquierda, porque recita consignas de izquierda, porque habla en el lenguaje de la izquierda...
Eso ha cambiado, ¿no?
¿Cómo? Claro, exactamente. Hoy el status quo es la izquierda, entonces la rebelión naturalmente es la libertad, es decir, ser libre, ser liberal. Y la otra, que también juega un rol muy importante, Argentina lleva muchísimos años de lavado de cerebro en la educación pública, ya sea de gestión estatal como de gestión privada, donde básicamente se busca crear esclavos de la religión del Estado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuanto menos tiempo de exposición frente a ese sistema de lavado de cerebro tengas, más chances tenés de escapar al socialismo y abrazar las ideas de la libertad. Y es por eso, digamos, que el segmento más fuerte que sigue al liberalismo es justamente lo que tiene que ver con las ideas de la libertad. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Libertad Avanza.
Javier, yo te agradezco estos minutos, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero bueno, gracias por habernos atendido. Una última pregunta, me sorprendió un poquito Bernie diciendo que comería un asado con vos. ¿Vos comerías un asado con Bernie?
Yo, digamos, no tengo problemas de hablar con nadie en tanto y en cuanto, digamos, no se me agreda. O sea, yo no tengo problema de hablar con otras personas. Ahora, digamos, por lo tanto... Mientras que esté vigente el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo y el principio de no agresión.
Le decimos a Bernie que vaya poniendo el carbón.
Que vaya poniendo la parrilla, claro.
Y la última, ahora sí, Javier, debate, ¿estás para un debate? Porque viste que en general medio como que la gente un poco rehúye a vos, son pocos los valientes que se suben al ring con Milei.
Bueno, fíjate que en el programa Dos Voces del canal TN se me hizo una emboscada y se me puso directamente tres personas a agredirme, sumado a los dos conductores que eran cómplices de esa situación, y aún así, digamos, o sea, el clamor en las redes es que la situación había sido muy injusta, porque ¿cómo es que se le había ocurrido solamente ponerme a debatir con cinco? Deberían haber puesto por lo menos 20. Así que si hay algo que para mí no es un problema, es debatir.
Sería una decepción que Milei dijera no un debate, te aviso.
Bueno, por eso, o sea...
No defrauda. Que,
digamos, después de las PASO, digamos, ya con todo...
Sí, con el mecanismo.
Claro, las listas ordenadas y todo, bueno, ahí digamos estamos en condiciones de ir a un debate. Digamos, me imagino que va a ser más cerca del mes de noviembre.
Sí.
Y cómo es, y bueno, y obviamente, digamos, espero que, digamos, aquellos que han mostrado ser incapaces para moderar este tipo de situaciones, por haber armado emboscadas y por haber...
No, pero esto va a ser distinto. El debate, viste, que tiene unas reglas más duras. Así que vamos a verte seguramente. Yo creo que Santoro te tiene ganas, así que vamos a poder ver un debate. Vamos a ver.
Ay, qué lindo cómo me voy a divertir con el ñoqui inconsistente.
Bueno, lo dejamos para el momento del debate. Javier, te agradezco mucho y bueno, que sea lo mejor. Gracias por atendernos como siempre, Javier.
Gracias, es así un verdadero placer. Les mando un gran saludo.
Igualmente, abrazo grande.